Damas y caballeros, a estas horas de la mañana, a las 9 y 10, a las 8 y 10 en Canarias, en este programa de su preferencia está, y es una de las razones de que yo sea así, nuestro querido Tron, Ángel Espósito, buenos días.
¿Qué tal, familia? Buenos días.
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Bien, todo bien.
Esta mañana. Bueno, consideraciones varias.
COPE Tres Cantos. Oye, tres consideraciones varias sobre la movida. ¿Alguien se ha reído por ahí de lo de COPE Tres Cantos? ¿Qué pasa? ¿No podemos ser nación los de Tres Cantos o qué?
No saben que hay emisora en Tres Cantos.
Tenemos la comandancia, tenemos la comandancia de la Guardia Civil aquí y no podemos ser nación.
Me ha hecho ilusión sentirlo y sentirte, como siempre.
Por favor, igualmente. Bueno, voy a lo de ayer. Tres consideraciones. Una sobre Pablo Iglesias. Ya vamos sabiendo de qué hablaron en la famosa cena, ¿eh? Cuando ayer dijo el tío aquello de... Bueno, escúchalo, escúchalo.
Alguien que se siente orgulloso de ser español en Cataluña. ¡Visca Cataluña, iure y soberana! ¡Visca la fraternidad!
Toma ya. Bueno, dijo también aquello de... La verdad es que se lució. Dijo eso de... va siendo hora de un gobierno progresista y reformista en España y un gobierno progresista y reformista en Cataluña. Caramba. Ya sabemos, es lo que tarda en filo del cojo y el mentiroso, ya sabemos de qué hablaron en aquella famosa cena. Yo me pregunto si esto, lo del visca Cataluña, iure, soberana y tal, si esto es lo de las fuerzas del cambio que se refería aquel. Yo pues me pregunto, claro, con estos, ¿de verdad se puede gobernar un ayuntamiento, por ejemplo? En fin. Segundo, el tema del PSC, lo apuntaba Jorge al principio de la tertulia y luego habéis tenido a Ángel Ros, el alcalde de Lleida, o a Ballesteros, el de Tarragona. El mayor palo en la práctica al 1 de octubre, más allá de lo constitucional que hay que hacerlo, más allá de los recursos que hay que hacerlo, es la actitud de estos alcaldes del PSC, de Mataró, de Lleida, de Tarragona. Tanto criticamos a Sánchez con lo de la nación, a Iceta con sus cosas, a mí me parece de justicia destacar que este frente, que este posicionamiento de esos alcaldes del PSC es clave, sí, es absolutamente clave. Así que chapó. Y tres, Otegi. Hay un vídeo rulando por ahí de Kake Minuesa, lo habéis recibido todo, sube el ciudadano Kake, preguntándole a viva voz a Otegi, al mamarracho este sonriendo, el otro ahí muy cobarde, callado ahí como lo que es. Yo me pregunto, insisto, ¿no les da vergüenza ir de la mano con este? A los de la CUP, a Tardá o al Puigdemont, pues mira, ya lo sabemos, son como son y oye, ahí están. Pero ¿y a los jefes de los Mossos? ¿A los bancarios independentistas? ¿A los del palco del Barça? ¿No les da vergüenza ir con este tío a lo mismo? Mira, a mí la escena me produjo, se había comentado esto antes de Casanovas, me produjo una mezcla entre lástima y asco. Y no exagero, porque al fin y al cabo, el tipejo este lo que quería era matarnos o secuestrarnos. Y yo tan solo vomito, todavía sale ganando. A mí me da asco cuando lo que quiere es matarnos. Por lo tanto, ¿qué quieres que te diga?
A mí me sorprendía, ¿para qué ves tú lo absurdo de la ofrenda floral? Esa es una cacofonía entera desde hace años. Pero que se aplauda a Arnaldo Otegi y se silbe al PSC.
Bueno, pero ¿quiénes son los que silban?
Pues chicos, todos los que estaban allí, los que se sitúan ahí estratégicamente a ver la ofrenda.
Mira, a mí me preocuparía, más allá de Silvano, a mí me preocuparía ir de la mano en algo político que tenga que ver con un terrorista convicto y confeso.
No, la estrella invitada de TV3, ¿no?
Hombre, ahí le tienes. Bueno, antes me lo ha pisado Santi González, pero tenía guardado el tuit, que es maravilloso. Dice el tío, primero la gente y luego las leyes. Y le responde uno por ahí, genial. Dice, si primero fuera la gente, a ti te habían cortado los huevos. Fueron las leyes los que te salvaron. Efectivamente, sí, claro, chaval. Efectivamente.
Bueno, Majo, en fin, que venga. Me voy alegrando mucho el día.
Hasta luego, chicos. Chao, chao.
Y para cerrar este asunto, que ya pasamos a otro, pienso de que Juan desde Barcelona.
Yo lo que no acabo de entender es como una diada que teóricamente nos tiene que representar a todos los catalanes, un día de fiesta, la puede encabezar un terrorista. O sea, y todo el séquito detrás, bueno, la gente ya no tiene memoria, no se acuerda de Hipercor, no se acuerda ya aquí de nada. Yo discrepo en una cosa contigo, yo sí que creo ya que el gobierno debería de intervenir, tomar lo que es la educación y el tema de las fuerzas de interior. Porque te digo una cosa, mi generación a lo mejor todavía se salva, pero la de nuestros hijos, Carlos, los colegios son una fábrica de independentistas.
María Ángeles.
Yo pienso que si en los medios que ve la juventud, que es la Sexta y la Cuatro, les explicasen los contras que va a traer la independencia y que la gente que vive en Cataluña se va a quedar sin pensiones, etcétera, etcétera, otro gallo cantaría. Pero claro, como esas noticias no salen nada más que en las televisiones y en las emisoras de radio, que la gente joven no ve, pues entonces los jóvenes no se enteran de nada.
Y Pablo.
Y simplemente me preguntaba qué es lo que sucederá cuando se pongan las urnas en este acto ilegal, si vamos a tener que ser los ciudadanos los que denunciemos o nuestros representantes políticos, concretamente en cada ayuntamiento, pues los que hayan sido nombrados y que están en la oposición y no creen en este tipo de actos. Bueno, ¿quién va a ser el que denuncie? Porque se nos critica mucho el silencio de los catalanes, pero es que los políticos no hacen absolutamente nada.
¿Qué mensaje tenemos de la Mutua madrileña?
Pues mira, Herrera, aquí hay quien piensa también que es el que más cuida de su coche, que además lo tiene en el garaje, que encima le quieren subir el precio del seguro y se está diciendo, ¿pero por qué a mí? Pues esto te pasa a ti y a miles de personas que cada día se lo preguntan y cada día más y más gente se va a la Mutua, ya está, porque si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, te vas a la Mutua y sea cual sea te lo bajan. Así que llamando al 902-555-485, 902-555-485, condiciones en mutua.es. ¿Y tú? Vamos, vete a la Mutua.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estos son testimonios reales de experiencias reales.
Llegamos y teníamos la playa para nosotros.
Qué gusto poder dormir de noche.
No, me quiero ir.
A mí dame unas vacaciones de verdad. Dame Galicia. Galicia, el buen camino.
Actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Después de vender más de 160 millones de ejemplares, Ken Follett regresa con la esperada continuación de Los Pilares de la Tierra. Llega a las librerías Una columna de fuego, una historia de espías, intriga y pasión en el reinado de Isabel I de la mano del maestro de la narrativa histórica. Ken Follett, ya en tu librería el libro del año, Una columna de fuego, publicado por Plaza y Janés.
Ustedes se acordarán porque es estremecedor el caso, bueno, y más si tienen ustedes hijos pequeños. Los que estamos aquí tenemos hijos de todas las edades, menos Bustos, que no se apunta por ahora, pero, por ejemplo, Salvador...
Paciencia.
Salvador tiene una niña de pocos años. Sí. El caso de la pequeña Lucía Vivar. Lucía Vivar estaba en una estación, en la estación de Pizarra, de un pueblo, con su familia cenando, estaba jugando con sus primos y de repente desaparece. La niña tenía 3 años. Al día siguiente apareció a los más de 4 kilómetros de ese lugar, al lado de la vía del tren, y la primera investigación llevó a pensar que la chiquilla había ido andando hasta allí, se había golpeado con un tren a su paso y eso le había provocado la muerte. Al final, las investigaciones parece que no llevan a esa teoría. Y algunos piensan que una niña de 3 años de noche no puede andar 4 kilómetros.
Ni de noche, ni de día, ni en ningún caso.
Y por una vía del tren.
Por una vía del tren, en fin, vamos. La familia pide una reconstrucción del trayecto. Dicen que hay muchas dudas y la verdad es que las hay, ¿no? La abogada de la familia es la señora Ana Belén Ordóñez. Señora Ordóñez, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Señora Ordóñez, al parecer las cámaras de seguridad de la estación grabaron a la niña enfilando las vías del tren, ¿no? Saliendo de donde estaba comiendo con sus padres.
Sí, la niña se coge la imagen que parece ser Lucía en el andén del tren, dirección al final del mismo, donde ya desembocarían las vías.
Y ahí se pierde ya toda imagen, ¿no?
Es que no existe ninguna otra cámara que haya captado a la menor.
Claro. La teoría oficial, la que respalda la policía, es que caminó los 4 kilómetros y un golpe accidental, no sabemos si con una máquina o con la vía o con una piedra, provocó su muerte. ¿Es así?
La hipótesis oficial, la primera hipótesis que se dio es esa, que se había ido caminando y que se había quedado dormida en la vía, dentro de la vía, y el tren la había golpeado a más de 4 kilómetros del lugar de donde sale. Uh-huh. Esa es la hipótesis que ellos barajan desde el inicio.
Cuando se encontró a la niña tenía evidencias de haber sido golpeada severamente por un tren, que en fin, vemos, el golpe es de consideración.
Sí, la niña tenía un fuerte traumatismo. Lo que tenemos que dilucidar que si fue o no el primer tren de la mañana, que es el único que pasa por allí en aquel momento. Claro. Pero todavía no existen las pruebas de los bajos del tren que puedan acreditar si fue con él con el que se golpeó o no.
¿Las chanclas de la niña llevaban marcas de haber caminado durante 8 kilómetros, durante 4 kilómetros?
Desde nuestro punto de vista, nuestro parecer, de la familia, de los expertos que están trabajando con nosotros, no.
El chupete apareció debajo de un banco de la estación, ¿no?
En la dirección contraria.
En la dirección contraria de donde la niña salió. Sí. La niña salió de una de las puertas de la estación.
No sabemos si por las... Pues eso es lo que también se viene barajando, pero justo en el lateral derecho, si miras de frente a la estación, puedes o bien salir al andén por el propio bar, cruzando las dos puertas del bar, o también justo en la parte de la derecha, como le decía, esa es la salida de las personas que cogen el tren, no tienes que cruzar el bar para salir. Entonces es una calle que es amplia y por ahí directamente podrías llegar al lugar donde se vería Lucía.
Claro. ¿Ustedes manejan alguna teoría o prefieren no aventurar ninguna?
Nosotros queremos ser muy prudentes, mucho. Nosotros estamos intentando colaborar en la investigación porque lo que sí es claro es que la familia desde el primer momento piensa que Lucía no llegó allí sola por su propio pie, por la serie de circunstancias que se daban. No es solo que fuesen 4 kilómetros, en las condiciones de visibilidad, un 8% nada más, no se veía absolutamente nada. Y en esos 4 kilómetros había que cruzar un puente que no tiene baranda ni a un lado ni al otro. Para situarse en esa vía tenía que... Hay varios cruces de vía que podía haberse quedado allí o no haber sabido cómo seguir. Supuestamente todos los sortea y sigue caminando en la misma dirección. Ninguna de las personas que participó en la búsqueda ni en una dirección ni en la contraria se la cruzaron. El paso de una niña de noche asustada con 3 añitos no puede ser el mismo que un adulto que la va buscando. Necesariamente tendría que de haber estado en la vía, la tendrían que haber visto. Y además los padres lo que también nos dicen es que nadie como ellos conocía a esa niña y saben que no se hubiera ido sola y sobre todo también desde el principio vienen sosteniendo que no se alejaba de su chupete. No entienden cómo el chupete aparece al otro lado, como si fuese cogido la vía en la otra dirección. ¿Por qué aparece ahí? No lo sabemos.
Pero también hay un informe, el informe del forense, hombre, certifica que la niña fallece por un traumatismo, pero niega que la niña tuviera heridas o rasguños en las piernas, que yo me imagino que caminando de noche 4 kilómetros en esas condiciones es fácil que la niña hubiera tenido algún rasguño.
Tenía algún rasguño muy pequeño, pero no tenía absolutamente nada, ni en las rodillas, ni en los codos, ni en las manos.
Bueno, pues, en fin, que seguirá la investigación, me imagino, ¿no?
Sí, la investigación sigue, no tenemos todavía los informes definitivos de la Policía Judicial de la Guardia Civil ni una resolución judicial. Ahora mismo estamos en plena investigación intentando que se esclarezca lo máximo posible este hecho.
Señora Ordóñez, gracias por atenderme. Buenos días.
Nada, gracias a vosotros.
Pinta mal, pero evidentemente una niña no camina de 3 años. Es que si la mía que tiene 6 ya no los andaría, y imagínate de 3 años, es que no tiene fuerza física para andarlos.
Claro, de noche salir, coger por la vía...
Esto pinta mal, pinta mal, de verdad.
El abuelo dice que la niña era muy asustadiza y que no se cree la versión oficial.
Claro. Pues, en fin, vamos, no es precisamente... Yo no sé, pues, la situación, pero yo pienso en esos padres,
Esa gente que y a estos padres les queda, no, evidentemente, ningún consuelo, pero lo mínimo que les queda es saber la verdad, porque es el último tributo de amor, de vínculo que tienen con su, aparte del recuerdo, que tienen con su hija. Y yo comprendo perfectamente que insistan. Y también creo que la Guardia Civil es muy buena en esto.
No, y sobre todo los padres que tengan en su cabeza la sospecha de que alguien se puede haber acabado con su hija y se vaya a Rosita, pues es algo que le tortura a cualquiera. Uh-huh. La verdad es que la versión... no la versión oficial, sino lo que hasta ahora han podido establecer de que la niña se fue sola hasta allí, porque no aparece, digamos, un segundo actor, pues esa versión es bastante inverosímil, porque yo no puedo imaginar a una niña de tan corta edad recorriendo por la noche esa distancia. Lo dijimos desde el principio, pero bueno, aquí no aparece por ninguna parte, ni en las investigaciones que hicieron la policía científica de de la ropa de la niña y tal, no aparece nada. Esta es la realidad, este es el misterio que de verdad pues debe de torturar constantemente, bueno, a los padres de esta criatura.
Vamos a ver qué mensaje tiene Bertie. Son las 9:31 de la mañana. Verán ustedes, ayer en el transcurso de la manifestación, gente de la CUP, o así llamado, o de Arran, quemaron banderas de la Unión Europea, la consabida bandera de España, claro, y también la bandera francesa. Me llamó mucho la atención. Eso ha provocado que el consulado de Francia en España, el consejero de ese consulado, haya publicado un tuit en el que pida la disolución inmediata de ese grupo radical, Arran, que insulta a Francia y que quema nuestra bandera. Es decir, hay lugares en donde quemar la bandera molesta mucho a los ciudadanos y a las autoridades. Don Rafael Chambat, buenos días.
Buenos días.
Señor Chambat, es usted consejero consular, ¿no?
Exacto. Tengo que pensar que no soy el cónsul de Francia aquí en Barcelona, pues soy el consejo que me han votado los franceses que viven aquí, ¿vale? Ah,
correcto. Don Rafael, ¿qué sensación tuvo usted ayer cuando vio que quemaban la bandera de su país?
Pues mira, mucha lástima. Eso es un hecho que no aceptamos en Francia. Y como lo he dicho ayer, pues tampoco lo podemos aceptar aquí. Es un hecho que es condenable en Francia, de una pena también de cárcel. Y bueno, como lo he comentado, pues creo que sea algo que se mira aquí también en España, porque no es normal que la bandera de un país amigo como es Francia pues sea quemada aquí en Cataluña o en el resto de España.
Usted sabe, en fin, vamos, que esto en Francia hubiera sido condenado por un tribunal.
Exacto. Eso es un hecho que ya hemos meado hace varios años, porque también teníamos pitadas al himno de Francia cuando teníamos partidos de fútbol con Argelia o otros países, y a veces quemaban también la bandera. Entonces tomemos carta en el asunto, y desde creo que el año 2000 es un hecho condenable por casi 10.000 euros y también una pena de cárcel, y claro, por un tribunal, sí.
Sí, bueno, en otros países no es delito, por ejemplo, en los Estados Unidos puedes hacerlo, se considera libertad de expresión. Aquí yo, la verdad es que yo no sé, aquí me da la sensación de que en España hay un vacío legal al respecto de ello, ¿no? Dependerá de la interpretación de cada magistrado, supongo, pero efectivamente que el hecho de quemar la bandera de Francia es porque, ¿cómo lo interpreta usted? ¿Porque esta gente cree que Francia es una enemiga de la independencia obligatoria de Cataluña? O meterse en la cabeza de los demás sé que es difícil, pero ¿usted lo ha intentado?
Yo lo que entiendo es que insultan a Francia, insultan a mi país, insultan a todos los franceses. Yo creo que todos los franceses se lo toman así. También somos muchos franceses que vivimos aquí en Cataluña y en el resto de España. Y yo creo que eso es también una amenaza, para todos. Entonces, por eso no lo puedo aceptar y no lo aceptaremos. También entiendo que no son todos los partidos independentistas que han hecho esto en Cataluña, que es un grupúsculo de la izquierda radical que ha hecho esto, el grupo llamado Arran. Y por eso pido a la CUP que se desvincule inmediatamente de este grupúsculo y que también que pidan disculpas al pueblo francés por este hecho.
Bueno, no estaría de más que estas imágenes se ofrecieran en las televisiones francesas para que el pueblo francés viera cómo son estos independentistas, que supongo que esto les hará mucha gracia.
Verlo. Como digo, no sé si hablan en nombre de todos los independentistas, pero bueno, este grupúsculo pido, como lo he dicho ayer, pido la disolución de este grupúsculo, que no puede existir en España o en cualquier país de la Unión Europea un grupúsculo que queme banderas y que insulte así a los países miembros de la Unión Europea.
Sí, le quería saludar, Carmelo Encinas.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Yo quería preguntarle, ¿cuál es usted, que conoce bien, digamos, es verdad que en Cataluña viven muchos franceses, ¿cuál es la percepción que tienen los franceses que viven en Cataluña de esto que está ocurriendo y del proceso independentista que hay en marcha?
Pues mira, somos casi, bueno, censados en el consulado somos más de 30.000, pero se supone que hay más de 60.000 que están aquí residentes en Cataluña. Pues la mayoría está un poco preocupados. Es un tema que nos preocupa a todos, claro, porque vivimos aquí, tenemos empresas, tenemos nuestras casas aquí, nuestras familias. Y claro, es un tema que nos preocupa. Luego, el día de mañana, no sabemos exactamente lo que va a pasar. Confiamos pues en la razón de todos, en el Estado, para proteger a todos. Y es un tema que nos preocupa. Luego, más no puedo decir, claro, es que vivimos aquí también.
Claro, y el último es Jorge Vilches.
Yo no es un problema de extremistas o de radicales o de los pijo borrocas estos catalanistas. Recordemos que Esquerra Republicana de Cataluña, que ahora está gobernando en aquel territorio, se presentó en las elecciones europeas de 2014, y así está en su programa electoral, el que después de lo que ellos llaman secesión, querrían la incorporación del Rosellón, es decir, de ese territorio que ahora pertenece a Francia. Eso, y es la pregunta que yo le dirijo, ¿se conoce allí? ¿Se sabe ese expansionismo catalanista?
Para ser todo sincero, no, es algo que no se sabe mucho en Francia. Es verdad que Francia es un país muy centralizado, se ve todo desde París, entonces no hay este conocimiento del independentismo y que el independentismo que a Cataluña, que la llaman la Cataluña del Norte, que para nosotros son los Pirineos Oriental. No se sabe mucho y bueno, yo creo que pueden decir lo que quieran, pueden hablar, pero bueno, no voy a entrar en este tema porque en Francia ni se habla de este tema. Entonces, la llamada Cataluña del Norte es parte de Francia y no vamos a entrar en este tema porque ni le quiero dar la razón a ellos de empezar a hablar de esto.
Es el conseller consular de Francia en Barcelona, el señor Rafael Chambat. Señor Chambat, gracias, muy buenos días, un abrazo muy fuerte.
Perfecto, muchas gracias a todos. Adiós.
Y ahora Sony 38.
¡Welcome España!
¿Pero esto qué es?
¡Wea! ¡Buenos días, Vincent, Busto, Sostes, Carmelo, Carlos, todo es guapo! ¡Me va!
¡Toma!
¡Me va la vida contigo, aquí y allá! Me van tus WhatsApps, la madrugada me va a cantar.
¿Qué me dices?
Me va tu voz, que es natural. ¡Wea! Me va.
Toma, gelo.
Y hacer amigos, andar caminos, me va.
Tarará.
Contar contigo y haber nacido para cantar. Me va la ter tuya.
¡Ya llego! ¡Pero qué maravilla, Guanchi!
¡Mira, mira, sí, mira! ¡Pierto, que mira! ¡Corazón, aquí te oigo! ¡Te llevo la patata! ¡Te llevo de potato! ¿Tú es que yo quiero todos juntos?
¡Pero qué jerga cerda!
¡Que son ya menos cuartos, casi, sí, casi!
Ayer me retaste, chaval, y aquí está el tío.
¿Qué es el tío?
Por Julio Iglesias, con un pan.
Lo mejor del Guanchi es lo que no se ve.
Exacto.
¿Cómo baila?
¿Qué tiempos aquellos en los que yo te enviaba por WhatsApp los temitas de los que hablaban los oyentes? ¿Te acuerdas?
Sí, verdad.
¿Por qué no te mando ningún mensajito?
Ya has dejado de hacerlo, majo.
¿Por qué lo voy a hacer? Si todos los días es el mismo tema. Y lo que nos queda por delante. Pero fíjate, antes de ir a Cataluña, vamos a hablar del País Vasco.
Sí.
Esta es la reflexión que hace un oyente. Buenos días. Me ha sorprendido que a raíz del triste fallecimiento de María Teresa Castells, el señor Herrera haya dicho esta mañana que Ardanza ni recibió a los dueños de la librería Lagún cuando sufrían los ataques del entorno de ETA.
No a los dueños de la librería. A los intelectuales que elaboraron un... ¿cómo se llama esto? Lo diré. Un manifiesto exactamente de apoyo a ella. Y Arzallus los despreció diciendo esas cosas de esos... esos intelectuales de Madrid que no tienen ni idea de lo que tal y de lo que cual. Bueno, en fin.
Aclarado entonces. Ahora sí, no tenemos más remedio que darle un poquito a la pasión de catalanes.
¿Ah, sí?
Pienso que en estos momentos sería bueno recordar aquella frase del historiador inglés Arnold Toynbee. Los fanáticos religiosos y nacionalistas constituyen una única pasión maligna. Y a continuación, los pensamientos en torno a la diada y algunas informaciones que desconocíamos. Por ejemplo, este señor que dice: me comenta un compañero italiano que amigos suyos viajaron a la diada con gastos pagados. Me habla de más de 1.000 personas, por si lo queréis investigar.
Hombre, que hubo una carrera en autobuses de todas las puntas de... Pero no sé si también desde el extranjero, eso ya no lo sé.
Eso es lo que me ha llamado la atención.
Irlandeses había un puñado ahí intentando hacer unos paralelismos imposibles, pero...
1.800 autobuses, me parece recordar. 1.800 autobuses ahí que son mueven gente, ¿eh?
El autobús lo carga el diablo.
Bueno, aquí hay un caballero que dice que este año no ha visto tantas banderas en los balcones como en años anteriores. Y otra persona que dice, hola Carlos, ayer escuché al señor Puigdemont que al señor Rajoy ya no le daba tiempo a aplicar el artículo 155 de la Constitución. ¿Qué va a hacer entonces? Lo pregunto porque tengo entradas para el concierto de los Rolling Stones en Barcelona y me tengo que desplazar 900 kilómetros. Me gustaría que alguien me confirmase que el concierto se va a celebrar, o a lo mejor es que se implanta el estado de sitio y no pudiera verlo.
¿Cómo no hay, se va a celebrar? Hay una cita clave hoy de la que no hemos hablado, porque siempre tenemos un poco de falta de tiempo, y es que la Fiscalía ha citado hoy a los jefes de Policía de Cataluña, incluidos no solo de la Guardia Civil, la Policía Nacional, sino también a Trapero, para decirles lo que tienen que hacer, para darles instrucciones sobre cómo deben de actuar para paralizar el referéndum. Será interesante ver qué es lo que le dice Trapero a la Fiscalía, porque esto es clave, esto es un asunto clave, porque ahí sí que hay un punto de colisión que se puede producir, qué van a hacer y qué no van a hacer los Mossos, teniendo en cuenta cómo es Trapero y sobre todo cómo es el director de los Mossos, Pérez Soler, que es un independentista furibundo.
Todas las fuentes judiciales de las formas dan por hecho la obediencia, como no puede ser de otra manera, de los Mossos de Escuadra, que son una policía judicial, O sea, que en principio creo que va a haber, va a funcionar la cadena, la jerarquía normal.
Trapero se está jugando la inhabilitación, es decir, efectivamente, es que es la policía judicial en Cataluña la que tiene que hacer cumplir las sentencias.
Pero no tengo la menor duda de que las órdenes que va a recibir de Pérez Soler, que es el director de la Policía Municipal, que es un político, no es un mozo,
claro,
es un político, y que fue sustituido, ¿os acordáis?, hace un mes y pico, precisamente porque el director de los Mossos no era lo suficientemente independentista, cuando se produjo esa purga interna en el gobierno de la Generalitat. Bueno, pues no tengo ni la menor duda que las instrucciones de Pérez Soler no van a ser las mismas que la Fiscalía.
Más.
Un señor que tiene vocación de opinador dice, os ruego, os suplico, os pido por favor que le digáis a Carlos que me incluya como tertuliano, como la voz del pueblo llano. Vivo en Talavera de la Reina, he vivido toda mi niñez en Mataró, sé de lo que hablo, tengo mucha familia en Mataró y estoy muy preocupado por mi familia catalana. Hay un motivo que poca gente se ha dado cuenta, del por qué ahora está pasando esto en Cataluña. No nos dice el por qué, o a lo mejor nos lo está preguntando, ¿por qué precisamente ahora y no hace 5 años o no dentro de 2?
No lo dice porque quieren que le inviten a la tertulia, claro.
No lo dice por eso, lo desvelará.
Ah, claro. ¡Qué cuco!
Es el anzuelo.
A ver si picamos.
Estrategia.
¿Verdad? ¿No? Bueno, buenos días. Hablar con desconocimiento es lo que tiene. El año pasado Puigdemont estuvo en Salt porque se hicieron varias manifestaciones por toda Cataluña. Y es muy gracioso que los mismos diarios que titulaban 400.000 personas cuando el rey encabezó la manifestación condenando el atentado, hoy digan 250.000 ocupando muchas más avenidas. Los que conozcan Barcelona saben el enorme espacio entre el paseo de San Joan a Muntaner y de Diagonal a Plaza de Cataluña. Muchas gracias.
Sí, esto es importante. A ver, en Cataluña en el 77 dijimos que había habido 1 millón de personas en la manifestación del Estatut y a partir de ahí todo lo que no es 1 millón nos parece poco. Nadie tiene la capacidad de movilización del independentismo, nadie en Europa probablemente la tiene, con lo cual no les podemos negar las cifras y el éxito en este sentido, nadie lo ha hecho. Lo que pasa es que 1 millón de personas es muy difícil conseguir movilizarlo, claro. Y seguramente no lo ha habido nunca, seguramente no lo ha habido en ninguna de ellas, aunque en algunas se llega a decir que había hasta 2 millones de personas. No lo ha habido, es que
no caben, no, o sea, si echar la cuenta es por que más fácil, metro Salvador, cuadrado lo que
más
caben.
Fácil, Salvador, que Barcelona tiene 1,5 millones de personas.
Exacto.
¿Tú crees que había 3/4 partes de los ciudadanos de Barcelona en la cruilla de Paseo de Gracia con Aragón? Bueno,
no caben. Hay que contar por campos del Barça, que seguramente el Barça, como debe suceder en Madrid con el Real Madrid, pues es la entidad que consigue movilizar a más personas. Tú pon a 100.000 personas, cuenta campos del Barça, es que es muy difícil.
Pero no hay que felicitarle solamente por reunir tal cantidad de personas, sino por conseguir esa coreografía norcoreana de las camisetas, los abanicos, las pancartas, que es impresionante.
No es norcoreano, esto es kitsch. O sea, esta cosa, ¿sabéis estas mujeres, esposas motivadas, que le montan una fiesta de 50 años a un marido y que hay que ir con una camisa blanca, una zanahoria en el bolsillo, todo? Es esto, ¿eh? Tiene algo de esto. Y aparte un gran orgullo, de una gran satisfacción, ¿sabes? De este tipo de gente que se toca los pies mirando la telenovela. Pues eso, este tipo de fascinación. Es increíble, yo no lo entiendo, porque ayer había que ponerse una camiseta amarilla al paso de unas pancartas, y yo no entendía con qué efecto, sobre todo.
Bueno, ¿y la última?
Bueno, la última sigue haciendo referencia, por supuesto, a este asunto. Dicen, muy bueno el resumen de las ocho, pero somos muchos quienes lo vemos, lo vivimos y lo padecemos en todo su esplendor desde hace 5 años. TV3 y todos los medios catalanes hablan de Cataluña como país desde hace mucho tiempo, en cualquier tipo de concurso de radio, televisión, en el mapa del tiempo, etcétera.
Vamos desde el principio.
Y añade, y si hablan de España, siempre es para mal o para regular.
Sony 47, tengo un mensaje de Acta Pharma. ¿Tiene el colesterol a más de 200? Bueno, cuando este se oxida, se convierte en una molécula más peligrosa, es el oxicolesterol. Se acumula fácilmente en las arterias. Oxicol reduce los niveles de colesterol malo y nos ayuda a evitar la formación de oxicolesterol. Una cápsula antes de acostarse de Oxicol ayuda a reducir los niveles de colesterol. Informes en actafarma.com o en el 902-202-456. Mantenga el colesterol a raya con Oxicol. De Laboratorios Acta Pharma.
Escuchas Herrera en COPE y recuerda, a las 10 tienes una cita con las mejores historias de los fósforos.
Moteros de toda la vida, moteros que se la acaban de comprar, moteros de fin de semana, moteros ocasionales, son tan moteros unos como otros. Porque moteros hay muchos, tantos como motos, pero solo hay un seguro auténticamente motero, el de Línea Directa. Contrata ahora tu póliza con Línea Directa desde solo 77 euros. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Mire, querría el clásico pijama, melocotón, flan, helado, pero añada aire de bergamota, velas de cumpleaños, un litro de sirope y puede ser light y lo puede traer un mono en bici.
Quererlo todo ya no es de raros. Ahora tienes la mejor oportunidad de hacerte con un Ibiza Full Connect con todo y además con 4 años de garantía y mantenimiento por solo 9.900 euros. Oferta válida hasta final de mes. Infórmate en seat.es.
¿Vendiste tu piso por menos dinero de lo que te costó y además te obligaron a pagar el impuesto de plusvalía municipal? Ahora, si eres cliente de Legalitas, te ayudamos gratis a recuperarlo. Una sentencia del Tribunal Constitucional permite que miles de afectados como tú puedas reclamar la devolución de su dinero. Llámanos 902-100-140 o legalitas.com.
Hay muchas razones para venir a Euromaster. ¿Cuál es la tuya?
Pues yo voy porque puedo pagar en 12 meses y sin pagar de más.
Pues yo voy a Euromaster porque comprando BF Goodrich me llevo hasta 40 euros en cheque combustible.
Cada día te damos más razones para venir a nuestros talleres. Euromaster, en manos de expertos.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa.
¿Y eso?
Pues porque la tenemos vacía casi todo el año. Y si entran a robar o se nos mete alguien, ni nos enteramos.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Ellos son los imprescindibles.
Hoy en día, por primera vez, entendemos lo que es el cáncer.
El futuro de la medicina es prevenir la enfermedad y promover la salud.
Solo tenemos una herramienta para ganarle al Alzheimer, la investigación.
La lucha contra el SIDA podría dar un paso de gigante en los próximos años.
En la Fundación Bancaria La Caixa impulsamos estos y otros proyectos para mejorar la salud de todos. Obra Social La Caixa, el alma de La Caixa.
Qué maravilla. Amistad de Booker T. Tiempo es corto. Estos dos, tres, me imagino que ha sido una canción de tu vida, ¿no?
No, pero la de Julio Iglesias sí.
Ah, vaya. Y de la de Carmelo sí, al menos, que es mi contemporáneo aquí.
Sí, sí.
Sí, Carmelo va, pero ¿contemporáneo de qué exactamente tú con esta musicota? ¿Qué?
No, pero vamos a ver, Booker T...
Ay.
Esto, y la versión que hicieron además los Blues Brothers de esto de Booker T es una maravilla. A ver, los Gorgues, que tienen inquietud cultural.
Yo soy más de Lynyrd Skynyrd o de AC/DC.
Bueno, tampoco está mal. No está mal.
A mí me gusta, ¿eh?
Hombre. Bueno, total. Que una señora viaja a San Petersburgo, entra en los... baños de una de un lugar, se encuentra un neceser en el suelo y dice: uy, a ver, ¿qué es eso? Y ve el neceser y dice: pues mira qué mono, aquí no lo tiene nada, pues adeu. Y se va con el neceser y entonces le para la policía: oiga, ¿dónde va usted con el neceser? Estamos buscando un neceser. Y dice: ah, pues debe ser este que estaba tirado en el suelo. Tenga. Y dice: no, 5 años de cárcel. ¿Cómo? Digo, pero está usted hablándome en serio. Dice: oye, que está en la cárcel, que ahora hay que sacarla.
Ay, madre.
Y está la familia, claro, ha podido venir su hija, y en fin, ahora nos lo va a contar. Esto nos lleva hoy a preguntar qué problemas ha tenido usted en algún país por una tontería. No le pregunto si usted ha estado en la cárcel en Bolivia porque le encontraron 7 kilos de cocaína en el...
Se llamarán en masa para contarlo.
En el culo. Sí. No, perdona, un día lo preguntamos y nos llamaron, ¿eh? Y nos llamó gente que había estado en cárceles de Tailandia, de Marruecos, de Bolivia, de... El relato era acojonante, era impresionante. No, ese lío que tú te has buscado sin quererlo,
sí.
Pero en una frontera cualquiera, yo qué sé, Tailandia, o Burundi, ¿eh? O Estados Unidos, o donde sea, que por una tontería de estas te cogen y te...
Y te empluman.
Y te empluman, y ahora sí, ponte sí. A decir y pásate unos cuantos días en la prisión y bueno, en fin, vamos, no es... Yo me imagino que vosotros no estáis en esa circunstancia, ¿o
bueno,
sí?
Bueno, yo tuve una circunstancia muy curiosa.
¿Dónde?
En la frontera entre Irán y Turkmenistán.
Perdona un segundo antes de seguir. ¿Quién coño te manda a ir allá? De verdad, es que ya está bien. Es decir, perdona, ya sabes que nunca me alegro de tus desgracias porque te quiero mucho, pero es que no iba a decir que te la merezcas, ¿eh? Pero, el amor de Dios, no podemos ir a París como la gente normal.
Calla, insensato. Déjame que te cuente. Yo llevaba una bolsita de plástico con unas insignias del Real Madrid que me había regalado Florentino, porque me dijo: cuando vayas a sitio raro, llévate unas insignias que el Real Madrid te abre muchas puertas.
Es que no va ni el Madrid.
Lo cual es absolutamente cierto. Entonces esas insignias estaban bañadas de dorado, y entonces el tipo de la frontera de Turkmenistán se empeñó en decir que eso era contrabando de oro. ¿Te lo puedes creer? Bueno, pues tuve que padecer ahí. Porque es una policía...
No, Florentino,
la policía de Turkmenistán es una policía corrupta, en un estado que es una dictadura. Y, por tanto, ahí pasamos un trago por esas insignias del Real Madrid, que, curiosamente, luego, en la salida, sí nos abrieron las puertas.
Bueno, son 55. Chicos, chicas, adiós, 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 que me voy al Corte Inglés.